Sí, quiero decir, primeramente quiero saludar a todos los que van a escuchar esto. Para mí no es fácil una situación entre donde hay hijos y padres que están pasando una, puedo decir, un dolor, algo difícil que nadie quiere que pase, pero que a veces no hay otra opción bajo las circunstancias, las nuevas leyes de este presidente Trump de este país. Esta es una gran nación que a mí me ha servido para seguir adelante, aprender muchas cosas. Yo he puesto aquí mucho mi esfuerzo. Vine hace 13 años a este país, donde he trabajado duro desde que vine. He ido a la escuela en los tiempos libres. He tratado de pelear mi caso. Dadas las circunstancias, llegué al punto donde tengo que pedir refugio porque me quieren mandar de vuelta a mi país, Guatemala.
O sea que tiene una orden de deportación.
Yo tuve una orden de deportación del 2005. No me presenté a la primera corte debido a que la hoja, cuando llegó que tenía que presentarme a la corte, llegó a otra dirección. Yo no me presenté a la primera corte, me dieron orden de deportación en ausencia. En el 2011 estaba manejando cuando un policía ni bien me vio que yo crucé, me paró. Yo bien lo vi que él estaba parqueado, solo crucé, pero ni una cuadra me siguió y me paró. El mismo policía me pidió licencia, me dijo, yo le dije, ¿por qué me paraste? Me dijo, tú no preguntes dónde está tu licencia. So, yo le dije, no tengo. Llevaba al niño pequeño conmigo, lloraba porque no podía bajarse del carro. Él me tuvo ahí bastante tiempo, me hizo la cita con inmigración al siguiente día y dijo, oh, aquí está esta persona que han estado buscando desde hace años. El siguiente día yo me tuve que presentar a la Corte de Inmigración 26 Federal Plaza en Manhattan. Pero ese mismo policía que me paró me puso un ticket y otro ticket. El carro no tenía ninguna infracción, ninguna luz mala, nada. Lo único era que no tenía licencia, pero el hombre me puso casi $500 en infracciones que tuve que pagar. Me puso un ticket por no cinturón del niño, cuando el niño sí tenía puesto su cinturón. Pero yo no tenía manera de defenderme, lo cual tuve que pagar.
O sea que la paró porque la vio como...
Sí, me vio como... seguramente hispana, y el policía era racista, me puso atrás de un ticket otro, y me puso de no licencia, me puso de no cinturón del niño y me puso de una luz. Para mí eso fue duro, porque cuando yo lo vi ahí al siguiente día ir a pagar el... No, no fue el siguiente día, fue como una semana cuando tuve que ir a pagar... Y yo vi que estaba ahí, yo dije, ¿cómo este policía tan injusto me pone tickets que yo no tengo? Porque el que yo que sí sabía que tenía que pagar era de no licencia. Pero los otros dos él me lo puso porque él sabía que yo no tenía cómo defenderme. Que yo tenía que ir a corte. Él abusó y puso dos tickets más que yo no era culpable. Después de eso, fui donde un abogado me puso a... metió una moción de asilo, puesto que en ese tiempo el juez denegó todo por la situación en que yo me vine al país. No fue por que estaba a mi alcance o yo lo había pensado venirme, sino porque había muchos problemas familiares. Me vine, prácticamente me sacaron de la casa. Para mí fue algo nuevo venir. Yo tenía 19 años, yo nunca había trabajado, siempre pasaba solo en la escuela estudiando. Tenía quien me, ahí sí que como decimos nosotros, quien me atendiera. Yo no cocinaba, no sabía hacer nada. Cuando vine me fue muy difícil. Y cuando estuvo esta petición de asilo, el juez lo denegó. Dijo que estaba denied, como dicen aquí, que ya no había forma de pelear. Después de eso, el abogado me dijo, ¿sabes qué? No se puede hacer nada por ti, te tienes que regresar. yo estaba preparando todo para irme en eso a mi pastor en la iglesia. Me dijo, ¿sabe qué? Vaya, pregunte una segunda oportunidad, a lo mejor hay algo que se pueda quedar. Yo fui donde otra abogada, ella me tuvo en un withholding, que le dicen acá, esperando que pase el tiempo, que saliera una ley y que ella iba a meter una moción para reabrir el caso, lo cual nunca hizo. Yo estuve con ella por 7 años de último.
¿Dinero?
Sí, le pagué dinero, como 2,500 más cada año que yo renovaba permiso, 380 al principio, más 250 que cobraba ella por hacer el trabajo. Del 2007 ella ya cobraba 410 el money order para migración, más los 250 para ella. Cuando en el 2018 fui a chequeo, inmigración dijo, ¿dónde está la abogada que la representa? La persona que se llama conmigo, que iba conmigo, se llama Kenny, dijo, oh no, ella no está, ella está de vacaciones en Miami. Entonces el oficial se molestó y le dijo, ok, ella está de vacaciones en Miami, cuando ella tiene que estar aquí presente hoy. Ella no sabía que ella se puede ir de regreso a su país y ella no metía una moción para reabrir el caso que hemos estado esperando hace tiempo y ella no lo hizo. Y el abogado dijo, ah, espéreme, yo voy a chequear eso, yo no sé, porque era alguien que recién llegaba y cuando yo estaba ahí me dijo, ok, ¿cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu información? Y ni siquiera estaba enterado de mi caso y era alguien más que ella mandaba a sustituirla a ella, ¿verdad? Pero yo siento que ella ya sabía que esto podía pasar. Ella no me dijo, Débora, no hemos metido una moción para reabrir, hay que hacerlo porque esto y esto te puede pasar, más seguro que te manden a este punto. Ella no me dijo nada de eso. Ella siempre me decía, todo está tranquilo, no te preocupes, todo va a salir bien. Siempre era, no te preocupes. Yo le llamaba, le decía, ¿cuándo puedo hablar contigo? ¿Cuándo podemos hacer... que tú me expliques, que me digas cuál es mi situación, cómo yo tendría ventaja en este país, sabiendo que ahora no es suficiente base tener niños nacidos aquí, sino tiene que haber algo más fuerte que a uno lo soporte para uno poder estar aquí. Más sin embargo, yo que he estado pagando mis taxes tantos años, he trabajado duro, no he tenido ningún récord. Encima de eso, fui víctima de un crimen cuando yo estaba trabajando. Y yo no entiendo cómo ahora llegué a este punto, cuando se supone que las leyes de este país deben proteger a gente como yo que viene a trabajar, que no ha hecho nada malo. Entiendo que quebranté la ley, que no fue mi culpa, no era mi intención faltar a esa cita. Si hubiese sabido que yo tenía, que la carta había llegado, yo hubiese ido. Pero cuando yo me enteré, ya era tarde, ya no me dejaron regresar. Me dijeron, si tú regresas, ellos te van a deportar. Si tú hubieses ido a esa corte, ellos de todas maneras te hubiesen deportar, pero no me dieron una opción a decirte, toma, aquí está la hoja para que te vayas y vamos donde un abogado que te ayude. Más yo preguntaba, ¿dónde está ese abogado? Tal vez algo se puede hacer aquí. Yo no conocía las leyes de este país, pero tenía conocimiento que si algo, la ley manda una hoja a que uno se tiene que presentar, uno tiene que buscar el medio de qué se trata esa hoja, por qué, qué iba a hacer, pero no me dieron la oportunidad de ir. Para mí fue muy difícil. Ahora tengo que estar en un santuario buscando, viendo a ver qué hago, la separación de mis hijos. Mi niño está en la escuela, tengo una niña pequeña. Mi niño dice, mami, a mí me gusta ir a Guatemala a pasear, pero yo para vivir no quiero estar allá. Yo ya había decidido comprar mi vuelo y regresarme. Yo dije, tal vez algún día hay una opción de regresar, como he hecho todo bien aquí, no he tenido más que esa orden de deportación en ausencia. Yo dije, tal vez tengo más opción, pero ahora es que yo me doy cuenta que si yo me voy del país, yo pierdo toda opción, y si yo me quedo, a ver, la última opción, algo que se puede hacer ahorita, algo que podamos hacer ahorita, yo lo voy a hacer. Voy a poner todo de mi parte para que todo mi esfuerzo, voy a sacar fuerzas, no sé de dónde. pero le voy a decir a mis hijos, usted no pierda el sueño de seguir adelante porque su mami le pasa esto, porque su papi le pasa esto. Es difícil tener que alejarse uno de su familia que ya ha formado, de no darle un beso a su hijo en la noche, cuando diga mami, me voy a dormir, o cuando se levante y tenga que hacerle el desayuno. Pero yo sé que hay un Dios más grande que ve las injusticias y que esto no va a quedar así.